Capítulo 252. El regreso de Tiro. Milagros. Parábola de la vid y el olmo. La gente de Sicaminón, movida por la curiosidad de ver, en espera del maestro, ha estado asediando todo el día el lugar en que están asentados los discípulos. Pero las discípulas, mientras tanto, no han perdido el tiempo. Se han dedicado a lavar la ropa, polvorienta y sudada. Así pues, en la pequeña playa hay toda una alegre exposición de ropa secándose al viento y al sol. Ahora, que está cercano el atardecer, y con él se percibiría ya la humedad salina, se apresuran a recoger la ropa, aunque esté todavía un poco húmeda, y a sacudirla y estirarla en todas las direcciones, antes de doblarla, para que los respectivos propietarios la encuentren bien ordenada. María de Alfeo dice:
vamos a llevarle a María enseguida su ropa. Ha estado muy sacrificada ayer y hoy en ese cuartito sin aire.
Me doy cuenta de que la ausencia de Jesús ha sido de más de un día y de que en ese tiempo María de Magdala, propietaria de un solo vestido, que además es prestado, ha tenido que estar escondida hasta que estuviera seco. Susana le responde:
menos mal que no se queja nunca. No pensaba que fuera tan buena.
Tan humilde, debe decir, y reservada. Pobre hija, verdaderamente era el diablo el que la atormentaba. Una vez que mi Jesús la ha librado, ha vuelto a ser ella como sin duda era de niña.
Y hablando entre ellas, vuelven a casa a llevar la ropa lavada. Entretanto, en la cocina, Marta trabaja en preparar las viandas. La Virgen está limpiando las verduras en un barreño de cobre y poniéndola a servir para la cena.
Está todo ya seco, limpio y doblado. Hacía falta.
Susana, mientras da el vestido a Marta, le dice:
ve donde María y dale su ropa.
Pasa un rato y las dos hermanas vuelven juntas. María de Magdala dice entonces sonriendo:
ay, gracias a las dos. El sacrificio del vestido sin cambiar desde hace días me era el más penoso. Ahora me siento toda fresca.
Marta, la cual, siendo menos alta y de formas menos esculturales que su hermana, ha podido ponerse un vestido de Susana o de María de Alfeo mientras su ropa se lavaba. Observa:
sal afuera a sentarte, que hay un buen vientecillo y te vendrá muy bien después de tanto tiempo encerrada.
Esta vez se ha hecho así. Pero para el futuro nos haremos nuestro pequeño saco, como las otras, y no tendremos esta incomodidad.
¿Cómo? ¿Tienes intención de seguirlo como nosotras?
Por supuesto. A menos que él me ordene lo contrario. Ahora voy a la orilla del mar a ver si vienen. ¿Vuelven esta tarde?
La Virgen María responde:
eso espero. Estoy preocupada porque ha ido a Fenicia, pero pienso que está con los apóstoles y también que los fenicios quizás son mejores que otros muchos. Pero querría que volviera, incluso por la gente que está esperando. Cuando he ido a la fuente, una mujer me ha parado y me ha dicho:
¿Estás con el maestro Galileo, el que llaman el Mesías? Ven entonces y mira cómo está mi hijo. Hace un año que le atormenta la fiebre.
He entrado en una casita. Pobre criatura. Parecía una florecilla agonizante. Se lo diré a Jesús.
Hay otros también que piden igualmente la curación. Más curación que enseñanza.
El hombre difícilmente es todo espiritual. Siente con mayor fuerza la llamada de la carne y sus necesidades.
Pero muchos, después del milagro, nacen a la vida del espíritu.
Sí, Marta. Y ese también es un motivo por el que mi hijo hace tantos milagros. Por bondad hacia el hombre, pero también para atraerlo, con ese medio, a este camino suyo que, si no demasiados, no lo seguirían.
En esto, vuelve a casa Juan de Endor, que no había ido con Jesús, y con él muchos discípulos en dirección a sus respectivas casas. Casi contemporáneamente, regresa la Magdalena diciendo:
«Están llegando. Son las 5 barcas que zarparon al alba de ayer. Las he reconocido muy bien.
Estarán cansados y sedientos. Voy por más agua. La fuente es muy fresca».
Y María de Alfeo sale con las tinajas.
«Vamos a recibir a Jesús. Vengan».
Y la Virgen sale con la Magdalena y Juan de Endor, porque Marta y Susana se quedan trabajando en los fuegos, rojas y muy ocupadas de ultimar la cena. Costeando la orilla, llegan a un pequeño espigón donde ya otras barcas de pesca que han regresado están detenidas. Desde su punta se ve bien todo el golfo, así como la ciudad de que recibe el nombre. Y se ven también las 5 barcas que avanzan ligeras, un poco inclinadas por la veloz marcha. La vela bien tirante debido a un ligero viento boreal que favorece a las barcas y alivia a los hombres fatigados por el calor. Juan de Endor dice:
«Mira qué bien se manejan Simón y los otros. Siguen que es una maravilla la barca del guía. Fíjense, ya han sobrepasado el rompiente. Ahora se internan hacia mar abierto para rodear la corriente, que es fuerte en ese punto. Fíjense, ahora va todo bien. Dentro de poco están aquí».
En efecto, las barcas se van acercando cada vez más y ya se puede ver a los que vienen en ellas. Jesús viene en la primera, junto con Isaac. Se ha puesto en pie y su alta estatura se manifiesta en toda su majestuosidad, hasta que la vela, al arriarla, lo esconde durante unos minutos. Dado que la barca, virando, pasa de proa a costado para entrar y ponerse al amparo del muelle, pasando así frente a las mujeres que están encima del espigón, Jesús las saluda con una sonrisa y ellas se echan a andar deprisa para llegar al punto de arribo cuando la barca. La Virgen, como saludo a Jesús, le dice:
«Dios te bendiga, hijo».
Jesús pone en pie en el andén.
«Dios te bendiga, mamá. Has estado preocupada. En Sidón no hemos encontrado a quien buscábamos, así que hemos ido hasta Tiro. Allí hemos encontrado. Ven, Hermasteo. Mira, Juan, este joven quiere ser adoctrinado. Te lo confío».
«Lo adoctrinaré sobre tu palabra. No te defraudaré. Gracias, maestro. Hay muchos que te están esperando».
Hay también un pobre niño enfermo, hijo mío. La madre te espera ansiosa.
Voy enseguida a verla.
Sé quién es, maestro. Te acompaño. Ven, Hermasteo. Así empezarás a conocer la bondad infinita de nuestro Señor.
Bajan de la segunda barca Pedro, de la tercera Santiago, de la cuarta Andrés y de la quinta Juan. Los cuatro pilotos son seguidos luego por los otros apóstoles o discípulos que venían con ellos. Ahora se agolpan alrededor de Jesús y María.
Vayan a casa. Vuelvo enseguida. Preparen, entre tanto, lo necesario para la cena y digan a las personas que están esperando que al anochecer hablaré.
¿Y si hay enfermos?
Primero, los curaré, incluso antes de la cena, para que puedan regresar a sus casas felices.
Se separan. Jesús va con el hombre de Endor y Hermasteo hacia la ciudad. Los otros vuelven por el camino de la playa Guijarrosa, narrando todo lo que han visto y oído, contentos como niños que regresan con sus mamás. También Judas Tequeriot está contento. Enseña todas las limosnas que le han dado los pescadores de púrpura, sobre todo un buen taleguillo de la preciosa materia.
Esto para el maestro. Si no la lleva él, ¿quién la podría llevar? Me llamaron aparte y me dijeron: tenemos madréporas de valor en la barca. Y fíjate, una perla también, un tesoro. No sé cómo hemos podido tener tanta suerte. Te las regalamos con mucho gusto para el maestro. Ven a verlas. Fui, dado que me lo habían pedido, mientras el maestro estaba retirado en una gruta orando. Eran corales bellísimos y una perla. No grande, pero sí bonita. Les dije: no se priven de estas cosas. El maestro no lleva ninguna joya. Más bien, deme un poco de esa púrpura para embellecer su túnica. Tenían ese montoncito. Se empeñaron en dármela toda. Ten, madre, haz con ella un bonito trabajo como tú sabes hacer, para nuestro Señor. Pero hazlo. Si se da cuenta, querrá que se venda para los pobres. Y queremos verlo vestido como merece. ¿No es verdad?
Pedro entonces dice:
sí, sí, cierto. Yo sufro cuando lo veo vestido con esa simplicidad en medio de otros. Él que es rey. Mientras que ellos son peor que esclavos, y todos emperifollados y acicalados, y lo miran como a un pobre indigno de ellos.
Santiago de Cebedeo comenta:
¿te diste cuenta de cómo se reían esos señores de Tiro cuando nos estábamos despidiendo de los pescadores? Les dije: debería darle vergüenza, perros, que es lo que son. Vale más un hilo de su túnica blanca que no todos vuestros perifolios.
Judas Tadeo entonces dice:
yo quisiera, dado que le han dado esto a Judas, que lo preparases para los tabernáculos.
Y mientras la Virgen toca las séricas hebras, esponjosas de espléndido color, dice:
nunca he hilado con la púrpura, pero lo intentaré, a ver si soy capaz.
Entonces la Magdalena, experta en cosas bonitas en general, dice:
la que fue mi nodriza es experta en esto. La encontraremos en Cesarea. Te enseñará. Aprenderás enseguida porque tú sabes hacer todo bien. Yo haría una cenefa para el cuello, para las bocamangas y para la parte baja de la túnica. Púrpura sobre lino o lana blanquísimos, con palmas y rosetones, como los de los mármoles del santo, y con el nudo de David en el centro. Estaría muy bien.
Nuestra madre hizo ese dibujo por lo bonito que era en la túnica destinada a Lázaro para el viaje de toma de posesión de sus tierras de Siria. Lo he conservado porque fue la última labor de nuestra madre. Te lo mandaré.
Lo haré orando por vuestra madre.
En esto han llegado ya a las casas. Los apóstoles se reparten para reunir a los que esperan al Maestro, especialmente a los enfermos. Y vuelve Jesús con Juan Dendor y Ermasteo. Pasa saludando a la gente que está apiñada delante de las pequeñas casas. Su sonrisa es una bendición. No podía faltar el enfermo de los ojos, casi ciego, por las oftalmías ulcerosas. Se lo presentan y él lo cura. Luego es el turno de uno que está sin duda palúdico, consumido y amarillo como un chino, y lo cura. Luego es una mujer que le pide un milagro singular, leche para su pecho, que no la tiene, y muestra a un niño de pocos días, desnutrido y todo colorado, inflamado, como por un trastorno interno. Llora.
Fíjate, se nos manda obedecer al hombre y procrear. Pero, ¿para qué sirve si luego vemos apagar a nuestros hijos? Es el tercero que doy a luz. A dos ya los he recostado en el sepulcro por este pecho ciego. Este ya se está muriendo porque ha nacido en la época de mayor calor. Los otros vivieron, uno 10 lunas y el otro 6, para al final hacerme llorar más todavía, porque murieron por enfermedad de la tripa. Si tuviera mi leche, esto no pasaría.
Jesús la mira y dice:
tu hijo vivirá. Ten fe. Ve a tu casa. En cuanto llegues, dale el pecho al niño. Ten fe.
La mujer, obediente, se marcha, estrechando contra su corazón al menesteroso, que refunfuña como un gatito.
Pero, ¿le va a venir la leche?
Claro, que le vendrá.
Yo digo que el niño va a vivir, pero que la leche no le viene, y ya sin vive el niño será un milagro. Está casi muerto de penuria.
Pues yo digo que le viene la leche.
¡Sí!
No.
Las opiniones son múltiples como las personas. Mientras tanto, Jesús se retira a cenar. Cuando sale para predicar de nuevo, hay todavía más gente. Porque la noticia del milagro del niño enfermo de fiebres, realizado por Jesús al poco de desembarcar, se ha extendido por la ciudad.
Les doy mi paz para que prepare vuestro espíritu a comprender. En la tempestad no se puede oír la voz del Señor. Cualquier tipo de desasosiego es nocivo a la sabiduría, porque la sabiduría, siendo así que viene de Dios, es pacífica. El desasosiego, por el contrario, no viene de Dios, porque los agobios, las ansias, las dudas, son obras del maligno para inquietar a los hijos del hombre y separarlos de Dios. Les propongo esta parábola para que entiendan mejor la enseñanza. Un agricultor tenía en sus campos muchos árboles y vides que daban mucho fruto. Entre estas, una, de la que se sentía muy orgulloso, de calidad selecta. Un año, esta vid dio muchas hojas, pero pocos racimos. Un amigo le dijo al agricultor: es porque la has podado demasiado poco. Al año siguiente el hombre la podó mucho. La vid dio pocos sarmientos y de racimos todavía menos. Otro amigo dijo: es porque la has podado demasiado. El tercer año el hombre no la tocó. La vid no dio ni un solo racimo y muy pocas hojas, delgadas, acartonadas, enmohecidas. Un tercer amigo sentenció: muere porque la tierra no es buena, quémala. Pero, ¿por qué? Si es la misma tierra de las otras y la cuido como a las demás. Antes iba bien. El amigo se encogió de hombros y se fue. Pasó un desconocido viandante y se detuvo a observar al agricultor, que estaba apoyado con tristeza en el tronco de la pobre vid. ¿Qué te pasa?, le preguntó. ¿Algún difunto en tu casa? No, pero se me está muriendo esta vid. La apreciaba mucho. Se ha quedado sin savia para dar fruto. Un año, poco. Al otro, menos. Este, nada. He hecho lo que me han aconsejado, pero no ha servido de nada. El desconocido entró en el campo y se acercó a la vid. Tocó las hojas, tomó un terrón del suelo, lo olió, lo desmenuzó con sus dedos, alzó su mirada hacia el tronco del árbol que servía de apoyo a la vid. Tienes que cortarlo. Esta vid está consumida por causa del tronco. Pero, si es su apoyo desde hace años. Respóndeme, hombre, cuando plantaste esta vid, ¿cómo era ella y cómo era el tronco? Oh, era un hermoso majuelo de 3 años. Lo saqué de otra cepa mía. Para traerlo aquí, hice un agujero profundo para no dañar las raíces al sacarlo del terruño natal. También aquí había hecho un agujero igual, más grande todavía para que estuviera enseguida a sus anchas. Antes había excavado bien con la azada toda la tierra de alrededor para que estuviera esponjosa de forma que las raíces pudieran extenderse enseguida sin esfuerzo. Metí en el fondo grato abono y coloqué el majuelo con todo cuidado. Como sabes, las raíces se fortifican si encuentran inmediatamente algo que las nutra. Del olmo me ocupé menos. Era un arbolito cuya única función era la de servir de apoyo al majuelo. Por eso lo puse casi superficialmente al lado del majuelo, lo afiancé y me fui. Arraigaron los dos porque la tierra es buena. De todas formas, mientras que la vid crecía de un año para otro, estimada, podada, rejacada, el olmo crecía con dificultad, para lo que servía, pero luego se ha hecho recio. ¿Ves qué hermoso está ahora? Cuando vuelvo de lejos veo destacar alta su copa como una torre y me parece la enseña de mi pequeño reino. Al principio la vid lo tapaba y no se veían sus hermosas frondas. Ahora, mira qué hermosa su copa allá arriba bajo el sol, y qué tronco, derecho, fuerte. Podía sujetar esta vid durante años y años, aunque hubiera crecido como aquellas que tomaron los exploradores de Israel en el torrente del racimo. Sin embargo... Y el viandante le dijo, «Sin embargo, te la ha matado. La ha rendido. Todo favorecía su vida. El terreno, la posición, la luz, el sol, tu forma de cuidarla. Pero este la ha matado. Se ha hecho demasiado fuerte. Ha atenazado sus raíces y las ha ahogado. Le ha quitado todo jugo proveniente del suelo. Ha estrangulado su respiración. Le ha vedado la luz que necesitaba. Tala inmediatamente este inútil y recio árbol y tu vid renacerá. Y renacerá mejor aún si con paciencia excavas la tierra para poner al desnudo las raíces del olmo y las siegas, para asegurarte que no echen brotes. Se pudrirán en el suelo con sus últimas ramificaciones. De muerte se transformarán en vida, porque se transformarán en sustancia fertilizante. Digno castigo a su egoísmo. El tronco lo echarás al fuego y así te será útil. Una planta inútil y nociva solo sirve para el fuego y debe ser arrancada para que todo el bien lo reciba la planta buena y útil. Ten fe en lo que te digo y te sentirás feliz. El agricultor respondió. Pero, ¿quién eres tú? Dímelo, para que pueda tener fe. El viandante le dijo, Yo soy el sapiente. Quien cree en mí estará seguro. Y se marchó. El hombre tuvo un momento de indecisión. Luego, se decidió y echó mano a la sierra. Es más, llamó a sus amigos para que le ayudaran. ¡Qué tontería!, le decían, perderás vid y olmo. Y otro le decía, yo me limitaría a podarle la copa para dar aire a la vid, no más. En todo caso, deberá tener un soporte. Es un trabajo inútil. Y otro le decía, ¿quién sabe quién era? Quizás uno que te odia y tú no lo sabes. O quizás es un loco. Y así sucesivamente. Haré lo que me ha dicho. Tengo fe en él, dijo el agricultor. Y segó el olmo por la base. Y no contento con ello, en un amplio radio puso al desnudo las raíces de las dos plantas y segó con paciencia las del olmo, poniendo cuidado en no dañar las de la vid. Luego volvió a tapar el vasto agujero que había hecho. A la vid, que se había quedado sin soporte, le puso al lado una fuerte barra de hierro. Luego escribió en una tabla la palabra fe y la ató en la parte alta de la barra. Los otros se marcharon meneando la cabeza. Pasó el otoño y el invierno. Vino la primavera. Los sarmientos, enroscados en el apoyo, se adornaron de abundantes gemas. Primero apiñadas, como en un estuche de terciopelo plateado. Luego, entreabiertas, sobre la esmeralda de las nacientes hojitas. Luego, abiertas del todo. y nuevos sarmientos fuertes a partir del tronco. Todos ellos un verdadero floreteo de florecillas. Y luego todo un fructificar de granos de uva. Más racimos que hojas. Y estas, grandes, verdes, fuertes, tan fuertes como los conjuntos de dos, tres o más racimos. Cada racimo, una densa concentración de granos carnosos, jugosos, espléndidos. Y ahora, ¿qué dicen? ¿Era o no el árbol la razón por la cual mi vid moría? ¿Era acertado o no lo que dijo el sapiente? ¿Tuve o no razón cuando escribí en esa tabla la palabra fe? Dijo el hombre a sus amigos incrédulos. Has tenido razón. Dichoso tú que has sabido tener fe y has sido capaz de destruir el pasado y lo que de nocivo se te dijo. Esta es la parábola. Y por lo que respecta a la mujer del pecho seco, ahí tienen la respuesta. Miren hacia la ciudad.
Todos se vuelven hacia la ciudad y ven que viene corriendo la mujer de antes, la cual, a pesar de que venga corriendo, no separa a su hijito del pecho, de su pecho lleno, bien lleno de leche, del que el pequeño hambriento mama con tal voracidad que casi se ahoga. Y la mujer no se detiene sino a los pies de Jesús. Solo entonces separa un momento del pezón al niño y grita:
tu bendición para que viva para ti.
Pasado este momento, Jesús continúa.
Han recibido la respuesta a vuestras hipótesis acerca del milagro. De todas formas, la parábola tiene un sentido más amplio del pequeño episodio de una fe premiada. El sentido es este. Dios había plantado su vid, su pueblo, en un lugar apropiado. Y le había procurado todo lo que necesitaba para crecer y dar frutos cada vez mayores. Y había apoyado a su pueblo en los maestros para que pudiera comprender más fácilmente la ley y para que fueran su fuerza. Pero los maestros quisieron ser más que el legislador. Crecieron hasta hacerse valer por encima de la eterna palabra. Y así Israel ha quedado estéril. El Señor ha enviado entonces al sapiente para que los israelitas que con recto corazón sienten el dolor de esta infecundidad y prueban los remedios que les vienen de los dictámenes o consejos de los maestros, doctos humanamente, indoctos sobrenaturalmente y por tanto lejanos del conocimiento de lo que se debe hacer para devolver la vida al espíritu de Israel, puedan disponer de un consejo verdaderamente beneficioso. Ahora, bien, ¿qué sucede? ¿Por qué no recupera las fuerzas Israel y vuelve a ser vigoroso como en los tiempos áureos de su fidelidad al Señor? Porque el consejo es eliminar todas las cosas parasitarias que han crecido en detrimento de la cosa santa, la ley del decálogo, tal y como fue dada. Eliminarlas para dejar aire, espacio, alimento a la vid, al pueblo de Dios, y darle un apoyo recio, derecho, que no pueda ser plegado, soporte único, de nombre luminoso, la fe. Pues bien, este consejo no se acepta. Por eso les digo que Israel caerá, siendo así que podría renacer y ganar el reino de Dios, si supiera creer y generosamente corregirse y modificarse sustancialmente. Pueden marcharse en paz. Que el Señor esté con ustedes.
Y con estas palabras de Jesús, todo termina.